Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Decía aquel filósofo, sociólogo y pensador alemán que hay que avergonzarse de morir hasta que no hayas conseguido una victoria para la humanidad. Lo que nuestro comicro de hoy, el catedrático Miquel de Moragas, comparte con aquel filósofo, sociólogo y pensador alemán conocido como Jürgen Habermas, es su condición de referente para toda una generación de investigadores y profesionales de la comunicación desde su cátedra en la Universitat Autònoma de Barcelona. Profesor Miquel de Moragas, muchas gracias por acompañarnos.
Encantado.
¿Dónde nos encontramos?
Estamos en este momento en la Universidad Castelló, Jaume I, en el contexto de un encuentro, un congreso dedicado a la investigación en comunicación, organizado por la Asociación Española de Investigación de la Comunicación con esta universidad. Bueno, este equipo de investigadores lo que está haciendo es un mapa de lo que podríamos llamar un enorme crecimiento de este campo de investigación. Y está sintetizando un poco cuáles son las líneas principales que se están desarrollando. Yo quisiera decir que hay un paralelo en los últimos 40 años entre la propia evolución del sistema comunicativo en general y obviamente el desarrollo académico en paralelo, ¿no? Pero quisiera añadir que en las conclusiones que estamos viendo es que las ciencias de la comunicación no son propiamente, entre comillas, una disciplina, sino más bien un campo de estudio que debe buscar conocimientos en los ámbitos distintos de ciencias sociales, en la antropología, obviamente en la psicología, en la sociología, en la semiótica, para comprender los fenómenos complejos que se van sucediendo en nuestro tiempo y que son cambios muy acelerados. Yo voy a tener una intervención unas horas en la que voy a hacer referencia a los cambios que hemos vivido, no solamente en la academia, sino en el campo de la comunicación, y quiero recordar, como ejemplo muy remoto, yo mismo hice mi tesis de doctorado escribiendo sobre papel carbón para hacer las 6 copias. Y a pocos años después apareció el fax. Pues desde esta época hasta la actualidad, la transformación del sistema mediático y de comunicación ha sido extraordinario. Pues entonces la academia, el sector investigador, tiene que ir un poco persiguiendo esta evolución con nuevos instrumentos de investigación de tipo ya transdisciplinar. Esto es lo que yo estoy viendo estos días aquí en el Congreso.
¿Qué es la comunicación?
¿Cómo?
¿Qué es la comunicación? Es una pregunta que no le he hecho todavía a nadie, pero creo que usted es la persona indicada para poder responderla. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es comunicar?
Bueno, no es una sola cosa comunicar. Es comunicar, mira, comunicar es hacer, porque es una acción. Comunicar es una acción. Por lo tanto, como acción tú puedes amar, puedes odiar, puedes despreciar, puedes, digamos, acompañar, puedes actuar. O sea, la comunicación es una actuación, una acción. Lo que pasa es que esto se hace a través del intercambio simbólico. Y las formas de intercambio simbólico son muy diversas y muy, muy plurales. No solamente son los mass media o los medios tecnológicos los que nos permiten la transmisión de información y, por tanto, la actuación, sino una muy grande otra ampliación de espacios de intercambio simbólico. Yo acabo de publicar hace un año, en versión en castellano, de un libro que se llama Barcelona, ciudad simbólica, en la que precisamente estudio las formas de interacción simbólica que se producen entre las gentes y la calle. Pongo por un ejemplo, ¿no? ¿Cómo son las aceras? ¿Cómo es organizado urbanísticamente? ¿Qué papel tienen las fiestas? ¿Cómo se hace la manifestación en callejeras? En fin, vivimos en un ambiente absolutamente impregnado de intercambios simbólicos. Entonces, la comunicación es tan complejo que es hacer, actuar, pero al mismo tiempo transmitir información. No solo transmitir información.
Comunicar crea realidad, construye imaginario. Bueno, cuando estamos comunicando, bueno, cuando estamos diciendo algo, estamos haciendo que eso sea posible.
Bueno, esto es complicado porque con la comunicación actual estamos entrando en una nueva fase en la que se está haciendo la creación virtual de la realidad. Y a mí particularmente una de las cosas que me preocupa, me parece interesante debatir desde el punto de vista pedagógico y educativo, es la tendencia que hoy tiene mucha gente joven de estar más interesado en la versión virtual de la realidad que en la propia contemplación de la realidad. Y por esto creo que es muy importante en la era de los new media, de los nuevos media, continuar promoviendo la fiesta, el teatro, la música en vivo, la participación en los espectáculos, la calle, la manifestación, el contacto directo, para no caer en un mundo nuevo de solamente intervención virtual de la realidad. Yo lo veo con la gente joven hoy, que a través del teléfono móvil están de alguna forma obsesionados en la contemplación de la realidad solamente a través de este mecanismo técnico y sin seguir la experiencia viva de la realidad y de la palabra. Cuando en la pedagogía de futuro deberá combinarse estos dos elementos, el elemento de la realidad en la calle con la realidad en las redes.
Nos hemos bebido ya casi el primer quinto del siglo XXI y...
Sí, muy rápido.
Muy rápido, muy rápido, ciertamente. Parece que se cayeron las Torres Gemelas y en un minuto estamos aquí. Ha pasado una cosa, que antes estaba la comunicación mediatizada, que era un elemento, bueno, que teorizó McLuhan y luego todos seguimos detrás. Y luego estaba la comunicación interpersonal y había una barrera más o menos clara entre un tipo de comunicación y otra. La web 2.0, las redes sociales han permitido que la comunicación, a través de la comunicación mediatizada, se puedan hacer cosas parecidas, no las mismas, pero cosas parecidas a las que se hacen a través de la comunicación interpersonal. Y aparecen espacios de intersección. ¿Cómo los estamos aprovechando?
A mí este asunto me parece muy interesante porque, en el fondo, lo que está sucediendo es que hacemos las mismas cosas de una forma distinta. Muchas de ellas. Pero el hecho de hacerla distinta, debemos de distinguir si es que realmente es una pura repetición o hay una transformación. Pongo, por ejemplo, ¿es lo mismo escribir un mail que enviar una carta escrita a mano? Pues podría parecerse y similar. Pero, en cambio, la práctica comunicativa de una cosa y de la otra es completamente distinta. Entonces, lo que está sucediendo es que hay, en las formas de comunicación humana, muchas interferencias de la tecnología. Y estamos simplemente aprendiendo. Yo voy a explicarte un dato histórico, ¿no? El año pasado se celebró, de alguna manera se celebró en Barcelona el 25 aniversario de los Juegos Olímpicos. Entonces, estos Juegos Olímpicos del 92, o sea, relativamente cerca, o muy cerca para mí, ¿no? Se hicieron sin internet ni telefonía móvil. Entonces uno se pregunta, ¿cómo fue posible organizar un evento complejo de dimensión internacional?
Mire lo que le tengo preparado aquí en el ordenador portátil. No sé si lo reconocerá de lo que está hablando. ¿Lo conoce? Han pasado 25 años. Es alguien a quien usted tuvo muy cerca hace 25 años. Usted participó en la investigación, en la parte de la autónoma, en los Juegos Olímpicos. Han pasado 25 años. Es un medallista de oro olímpico.
Sí,
de un compañero...
Este es el que ganó los 400...
2.500 metros.
2.500 metros, ¿no?
El atleta Fermín Cacho. En una exposición que ha organizado en Barcelona nuestro compañero Juan Plasencia, que le acabo de presentar, que es fotógrafo, y ha fotografiado a todos los medallistas olímpicos de Barcelona
25
años después. Y ha preparado, y esta es la imagen de Fermín, de Fermín Cacho 25 años después.
Sí, sí. Bueno, pues fíjate, en relación con este cambio de los 25 años...
Habíamos conectado la...
Sí, pero parece sorprendente que se pueda organizar un evento tan complicado sin pero, de todas formas, lo siguiente. Efectivamente, el 92 son los últimos juegos de la era, yo lo llamo, de la broadcasting o de la radiodifusión. ¿Por qué? Porque en el 96, en los juegos que se hacen en Atlanta, ya existe internet. Pero hay, en Barcelona, dos tecnologías muy desarrolladas, que ya son la informática de gestión y la radiotelevisión digital, que ya permiten hacer una distribución de señal a nivel mundial y una altísima calidad de las imágenes. O sea que, en estos últimos 25 o 40 años, se están produciendo unos cambios, digamos, no rupturistas, sino evolutivos. Por ejemplo, otro tema muy importante, en Barcelona 22 no hay telefonía móvil, en el sentido que hoy hablamos, pero sí que hay teléfono móvil para la policía, para los organizadores, hay algunas personas que tienen teléfono móvil. En la actualidad, el teléfono móvil lo tiene, pues, no todo el mundo, pero casi todo el mundo. Y esto ha cambiado las formas de comunicarse entre las familias, entre los amigos, entre los grupos. Y por tanto, se producen efectivamente unos cambios que no son simplemente hacer lo mismo de otra manera, sino que tienen algún elemento en profundidad que hemos de ir investigando. Te pongo un ejemplo. ¿Qué ha pasado con la fotografía? Pues la fotografía ha pasado de ser como en general las uso de las imágenes, una especialidad de alguien profesional o de alguien que sabe hacerlo a un uso común de la comunicación. Para decirte una cosa que me gustaría investigarla más. Nunca en la historia de la humanidad las personas humanas se comunicaron tanto con imágenes como hoy. Porque los que hacían imágenes, los pintores, los escultores, los profesores, hoy en día la gente se comunica en Instagram, está comiendo en un restaurante, le manda a sus amistades la foto del plato que se está comiendo, ha llegado a un lugar.
¿Se puede disfrutar de la comida si uno no deja? Es posible.
Bueno, es que, sí, claro que se puede disfrutar porque en la fotografía no te la comes, pero en cambio tú lo que estás haciendo es socializando tu experiencia de vida.
Potencia ese disfrute. Potencia se disfruta el hecho de compartirlo.
No tanto la comida como el hecho de que estás compartiendo con tu comunidad tu propia actividad y te estás exhibiendo. En el fondo hay otro problema que es que la telefonía móvil, tal como está funcionando, hay mucho narcisismo. También lo decía ahora el conferenciante hablando del tema de los investigadores, ¿no? Fíjate que el teléfono móvil o el telefonino o el smartphone, la gente pone su foto o la foto que le gusta, compra su funda para que se personalice, tiene sus amistades, tiene su gente, tiene su yo representado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay unos cambios de tecnología que invaden la forma de comunicación humana y todavía no sabemos exactamente en qué dirección se van a producir. Y de alguna manera, yo creo que hemos de volver un poco a la reflexión esta, que a veces injustamente desautorizada, de McLuhan, cuando dice el medio es el mensaje. No quiere decir que el medio sustituye el mensaje, sino que el medio de comunicación condiciona las prácticas comunicativas de la gente. Y es verdad que en los últimos 25 años ha habido unos cambios en la comunicación que cambian la práctica de comunicación de la gente.
Estamos...
Y crean una nueva cultura del sistema social en que vivimos. Y esto afecta a la política, claro, a la política, a las formas de relato de la política.
Lo hemos visto.
Lo estamos viendo. Y lo seguiremos viendo, ¿no? Con la...
Twitter ha llegado a condicionar el devenir político de la sociedad recientemente. Sí. Se dice que, bueno, usted vive en Barcelona y se dice que cuando el presidente Puigdemont se vio ante la diatriba de si convocar elecciones las redes sociales tuvieron una influencia decisiva en la decisión que finalmente adoptó y eso no había pasado antes. Es decir,
sí, la inmediatez.
Claro.
Lo que pasa es que no sé
además,
si,
en
no,
números. No, está claro que 1 millón de personas en la calle, venga del lado que venga, es influyente, pero 200, 400, 600 comentarios en las redes sociales pueden...
Dos cosas sobre esto. O sea, por lo que yo recuerdo, lo que afecta, lo que impacta, son algunos tweets que son reproducidos por otros tweets, que son muy significativos. O sea, que puede haber algunos liderazgos dentro del sistema del tweet. Liderado porque hay un personaje muy conocido que hace una afirmación muy significativa. O sea, tweet es una especie de polinización, te ha dicho alguien, ¿no? No solamente viral, sino polinizar la comunicación. Pero luego has mencionado tú el caso de 1 millón de personas en la calle. Yo creo que no es posible organizar 1 millón de personas en la calle sin el uso de las redes. Porque las redes no son solamente sistema de transmisión de información, son sistemas de organización y de convocatoria y de intercambio. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿En qué lugar estamos? O sea que hay una... Justamente hace muy pocos días se ha presentado en España y en Barcelona también hace pocos días un libro de una antropóloga cultural mexicana, se llama Rosana Reguillo, sobre espacios insurrectos. Y estudia el cómo funcionó el 15M, los Wall Street en Nueva York, las grandes concentraciones de protesta y de contestación. Entonces ella analiza cómo se produce una interrelación entre la tecnología y la calle que configuran este tipo de movimientos. Claro, fíjate, en los Juegos de Barcelona en el 92, ¿qué es lo que pasaba? Decía antes, era broadcasting. Pues la comunicación era vertical. Ahora la comunicación es vertical y horizontal al mismo tiempo con distribución de información a través de las redes. O sea que estamos viviendo verdaderamente un momento de cambios acelerados que apenas nos da tiempo para reflexionar. Quiero decir, por ejemplo, he dicho 92, 25 años, pero es que Facebook, WhatsApp, no tiene más de 10 años.
Sí, hace 10 años.
Más o menos 10 años. ¿No?
Los medios más influyentes o no existían o eran irrelevantes.
Claro, YouTube debe tener 15 años, o sea que.
No llega.
En espacios, lustros de años, se producen fenómenos de gran evolución de cambio.
Estamos...
Es, por tanto, un mundo apasionante pues para la investigación, no para hacer prospectiva de lo que va a pasar.
Transmedia. Esteban Galán. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en @comtransmedia.
Estamos terminando, profesor Miquel de Moragas, un delicioso café con micro. Lo que ocurre es que estos cambios, hay una constatación que es la velocidad. Es decir, independientemente de que haya un cambio cualitativo, que parece que sí que lo hay, lo que es seguro es que la velocidad de todo lo que ocurre pues se ha aumentado exponencialmente. Pero tal vez en esta revolución tecnológica que hemos vivido a final del siglo XX y principio del siglo XXI, lo que puede haber hecho es naturalizar la comunicación. Es decir, el sistema, los medios de comunicación de masas no eran naturales, no eran consustanciales al ser humano, en tanto que era una comunicación direccional, vertical, que no permitía la interacción, la participación, el juego. Y estos nuevos medios, estoy pensando en las redes, en videojuego, tal, digamos, ¿naturalizarían esa comunicación mediatizada? Es decir,
bueno, hay que ver.
Desde un punto de vista casi antropológico,
sí,
más
sí,
que.
Sí, pero hay que ver por dónde van a aparecer y están apareciendo las formas de control, ¿no? Porque esto parece que se haya un momento de expansión, de descentralización, de participación. Pero al mismo tiempo hay unos grandes movimientos también de control. Hay un asunto nuevo, yo no oía hablar de esto antes de 5 años, que es el uso de los big data y el control sobre la información que se tiene sobre lo que uno hace. Yo he llegado a Castellón, en el hotel abro mi telefonino y me dice, buenas tardes, ha llegado usted a Castellón. Digo, ¿cómo lo saben? O sea, la geolocalización hace que toda mi actividad, lo que yo compro, si voy con la tarjeta, si viajo, si no viajo, si mando un mensaje, todo esto se procesa y por tanto están haciendo nuevas formas de control. Por tanto, no es posible dejar de pensar en cómo mantener políticas de democratización de los medios, de defensa de la intimidad, de los derechos de la gente en este mundo, ¿no? Por tanto, sí, es verdad, hay una experiencia de participación, de expansión horizontal. Pero atención, también estamos viviendo, asistiendo a un proceso de nuevas formas de control de la sociedad por estos medios, ¿no? O sea, cuando antes los ingresos de la comunicación venían de los anuncios publicitarios, hoy vienen de comprar y vender los datos acumulados por la propia gente en las memorias digitales.
Regálenos un libro.
Puedo regalar un libro que he publicado yo. Barcelona, ciudad simbólica. Es un estudio que yo he hecho hace un par de años, que lo he pensado no solamente para explicar cómo fue la historia de la simbología en Barcelona, novela, poesía, fotografía, cómics, música, canciones de una ciudad, sino para que cualquier ciudadano de otra ciudad pudiese hacer una lectura pensando en su propia ciudad. Porque, digamos, lo que tú, donde está el monumento Colón, tú le puedes poner el monumento de tu ciudad, donde está hablando de la forma de las aceras, tú le puedes poner de tu ciudad. O sea, es que el ciudadano viva atento a los símbolos que encuentra por la calle. Entonces, este es un libro que me ha hecho mucha ilusión de hacer, con la ayuda de imágenes y fotografías que me ha facilitado el Ayuntamiento de Barcelona, y me parece que es un buen regalo en la era de la información, tener una mirada sobre la vida cotidiana de la calle, lo que los franceses han llamado en una época le flâneur, que es una persona culta que va por la calle, interpreta los símbolos. Y una cosa importantísima, no solamente recrea su memoria de su vida, porque yo cuando voy por la calle puedo recordar mi vivencia con mi mujer, mi vivencia con mis hijos, con mis amigos, sino al mismo tiempo y simultáneamente la vivencia colectiva. Aquí pasó esto en la historia, esto se construyó en tal época. Entonces, este es el verdadero ciudadano. Atento a los símbolos que encuentra por la calle. Entonces, es un buen regalo, me parece que es un buen regalo.
¿Una película?
Bueno, soy un poco obsesivo. Las películas que más me han impactado en los últimos tiempos son las películas sobre la ciudad. Y me ha impresionado mucho ver las imágenes de las primeras películas del inicio de la historia del cine que se habían hecho en la ciudad de Barcelona, donde se empieza a ver el movimiento en el que lo que se mueve no es la cámara, sino que se buscan objetos que se mueven, por ejemplo, un barco que entra en el puerto, un carro que circula, un tranvía que deambula por la calle. Entonces, ¿cómo se crea el cine a través de una evolución de la representación del movimiento, de lo que se mueva hasta el movimiento del cual se mueve la cámara?
Y ya hemos terminado, hemos empezado la entrevista con Jürgen Habermas. Recuerda, ¿quiere recordar algún referente, alguien que haya sido importante para usted? ¿Usted hoy es el referente de toda la comunidad?
Yo soy un divulgador más que... Bueno, a mí me impactó muchísimo la obra de Umberto Eco. Por una razón, porque a mí, yo me acerqué a la comunicación porque me gusta lo popular. Me gusta el fútbol. Me gustan las corridas de toros, me gustan las fiestas, me gusta la juerga, el carnaval, me gusta lo popular. Entonces, claro, Umberto Eco era un científico, yo creo que era una persona súper inteligente, yo le decía que era una reencarnación de Tomás de Aquino, por su capacidad de hacer análisis, pero que estaba interesado en estudiar los cómics, los elementos de la vida, ¿no? El análisis de la vida. Esto me influyó muchísimo. Y Roland Barthes con sus estudios de las mitologías. Y luego, un poco más tarde, me impactó enormemente los estudios culturales de comunicación latinoamericanos.
Martín Barbero,
Néstor García Canclini, sobre todo estos autores, Renato Ortiz, son autores que me hicieron cambiar la punto de mirada de europea, ¿sabes? O sea que lo de Umberto Eco, lo del París, lo de Barthes, era una mirada muy, el Carmorén sobre todo, una mirada muy importante para mí, muy eurocéntrica. Entonces el contraste con los estudios de la perspectiva latinoamericana me completaron esta visión. Yo me sorprendió cuando Martín Barbero me decía que se iba a los mercados a estudiar cómo la gente compra, chicherías, y esto me parece fenomenal. Por tanto, mi influencia se completó por estos dos autores.
Profesor Miquel de Moragas, ha sido un placer.
Pues nada, encantado de estar con vosotros.
Ya está, ¿has estado a gusto?
Bueno, esto del micrófono me daba un poco de ruido, me daba un poco de ruido por aquí.
Pues nada, ya te lo
mandaré. Pero fue interesante, ¿o qué?
Sí, muy interesante.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.